Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este día en el que Sánchez y Casado han tirado de terminología olímpica, uno para hablar de sus logros y el otro para echarle en cara los fracasos, en un día en el que el juez García Castellón ha dado por finalizada su investigación sobre el caso Kitchen, la presunta trama amparada por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas, al ex tesorero del Partido Popular. El magistrado ha procesado a quien estuvo al frente del ministerio entre 2011 y 2016, Jorge Fernández Díaz, y a su número 2, y deja fuera, por falta de indicios, a la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro. En cuanto a los datos del coronavirus, la incidencia vuelve a bajar ligeramente, hasta los 696 casos por 100.000 habitantes, 46 muertos en las últimas 24 horas y más de 26.500 nuevos contagios, a falta de lo que comunique Aragón. Y antes de abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito, nos vamos a acercar hasta el Líbano, donde 650 militares están desplegados en misión de Naciones Unidas. Hasta allí se ha ido en estas últimas horas la ministra de Defensa, Margarita Robles, primera visita que hace a las tropas españolas desplegadas en el exterior desde diciembre de 2019. Y en la base Miguel de Cervantes, en Marjayún, está el teniente médico Vicente Perullero Gil. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, todo bien, gracias.
Imagino que habrán sido, teniente, un par de días intensos, ¿verdad? ¿Cómo está el contingente?
Bien, el contingente está bien, gracias. Los días, y bueno, efectivamente una visita de estas características pues nos requiere de un pequeño esfuerzo añadido, pero bueno, nosotros únicamente nos hemos limitado a mostrar a la señora ministra cuáles son nuestras actividades habituales y nuestra forma de trabajar.
Si no me equivoco, a principios de junio llegaron la mayoría de militares que forman este contingente de la Brigada Aragón 1. ¿En estos dos meses han sido tranquilos o ha habido algún que otro episodio complicado?
Los meses han sido en general tranquilos. Realmente el contingente lleva ahí desplegado desde finales del mes de abril. Efectivamente, la unidad generadora es la Brigada Aragón. Pero desde mi punto de vista, el contingente está desarrollando con normalidad.
Uh-huh. Teniente, en esta época de coronavirus que todo se complica, ¿cómo se gestiona una misión de estas características en tiempo de pandemia?
Bueno, pues intentamos llevarlo con la mayor normalidad posible. Por supuesto, aplicando una serie de medidas preventivas muy similares a las ya conocidas en el territorio nacional. Las nuestras pues pasan desde una cuarentena de previa al despliegue, así como otra al llegar a zona de operaciones, a más de 14 días. Podemos decir que el contingente está completamente vacunado con ambas dosis, así como un plan de respuesta temprana, de identificación y aislamiento de los casos, cribado mediante antígenos, y bueno, las medidas habituales de higiene sanitaria, distancia de seguridad, uso de mascarilla en exteriores y en interiores, lavado frecuente de manos, control de temperaturas, etcétera.
Uh-huh. Aquí en España se están detectando, bueno, pues un aumento de casos incluso entre las personas que ya están vacunadas, incluso con las dos dosis. ¿Esto se ha trasladado también a otras zonas, como por ejemplo en la que usted está?
La verdad que en nuestro caso no nos hemos visto afectados por el aumento de la incidencia, puesto que al ser un contingente, realmente es un grupo burbuja. El contacto con el exterior siempre se hace respetando todas las medidas preventivas, y eso sumado a la vacunación de todo el personal nos ha hecho llegar hasta la fecha con cero casos.
Uh-huh. Pero sí que mantienen contacto con la población.
Bueno, sí, se mantiene contacto con la población civil en algunos determinados organismos, con la población civil militar, pero lo que le digo, siempre se respetan todas las medidas preventivas.
Uh-huh. La teleasistencia, que creo que la ministra ha visto ahí en primera persona, ¿todavía se hace ahora más imprescindible?
Bueno, la teleasistencia es una medicina, como nosotros la llamamos, es una herramienta muy útil que disponemos siempre de tener la oportunidad de consultar un especialista, pero realmente en lo que llevamos de despliegue, por suerte no hemos necesitado recurrir a ella.
Teniente, ustedes están ahí patrullando lo que se conoce como Blue Line, la frontera entre Israel y Líbano. ¿Sigue ahora mismo siendo zona de máxima tensión?
No, la verdad que es una zona, podemos definirla perfectamente como estable. Las actividades del contingente se desarrollan con normalidad.
Teniente médico Vicente Perullero Gil, muchas gracias por atendernos, por atender la llamada de la cadena COPE y mucha suerte en la misión para los meses que quedan.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches. Y ahora sí, nosotros abrimos el archivo de la linterna.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia sobrecogedora que ocurrió hace 2 meses y que ha pasado debido a la pandemia desapercibida. Lo primero te sitúo. Vitoria, pleno mes de agosto. Laura, es un nombre ficticio de una chica de 17 años que vive allí, decide salir como cualquier finde con sus amigos de fiesta. Decide quedar a solas con un chico, al que ya conocía en una zona verde del barrio nuevo de Vitoria. Cuando llega allí, este joven se había presentado sin avisar con 6 de sus amigos, todos menores de edad. La engañan y la obligan a practicar sexo, tanto oral como penetraciones, para poco más tarde dejarla abandonada en el mismo lugar. Ella, a duras penas, eran 6, ¿eh? Consiguió llegar a casa donde contó lo sucedido a sus padres, que denunciaron en la comisaría de la Ertzaintza. En un par de días, los responsables de la agresión fueron localizados y detenidos. Según su versión, las relaciones sexuales fueron consentidas, no hubo violencia ni coacción. Lo peor es que de los 7 jóvenes que presuntamente formaron parte de esa violación múltiple, 2 tienen menos de 14 años, por lo que son inimputables. A los otros se les acusa de posibles autores de un delito contra la libertad sexual, pero al tratarse también de menores, las penas, si las hay, serán más leves que si tuvieran 18 años o más. Este es uno de los ejemplos que han sucedido este año. Te voy a dar una cifra. En 2019, las condenas firmes por delitos sexuales en menores aumentaron casi un 30%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo actúa la ley del menor? Hoy nos preguntamos por el aumento de los delitos sexuales entre menores. La situación cada vez es más preocupante. No es la primera vez este año que hablamos de situaciones como la ocurrida en Vitoria, que te acabo de contar. Las edades son cada vez más tempranas y los delitos más graves. José Miguel Fernández es abogado de la Asociación Clara Campoamor.
Es cierto que la edad de los menores infractores cada vez es menor, es decir, cada vez son más jóvenes. Los motivos pueden ser varios, ¿no? Por el modelo social que tenemos, por el tipo de familia que han variado, los tipos de familia, por el desapego personal que se pueda tener hacia los compañeros, son muchos los factores.
Ahora estos chicos se enfrentan a una situación complicada. Hace unos días analizamos aquí en La Linterna cómo los jóvenes estaban siendo los más perjudicados durante la pandemia. La economía, la familia, el entorno. Hay muchos factores que influyen en el aumento de este tipo de delitos entre menores.
Una falta de escala de valores, ¿no? Creemos que la juventud se enfrenta ahora a una situación económica grave, una modificación también del sistema familiar, donde los dos padres trabajan, intervienen en la educación los abuelos, las abuelas, una pérdida del principio de autoridad, cierto egoísmo económico, la competitividad que también es madurantes, espabilantes.
En el caso de Vitoria, la Asociación Clara Campoamor ha decidido presentarse como acusación particular y piden una sanción ejemplar para los acusados. José Antonio asegura que este es el problema.
hemos pasado de la agresión sexual entre desconocidos, ¿no?, a agresión sexual entre conocidos, ¿no? Y eso nos pasa también en menores, ¿no?, donde por desgracia la sexualidad es cada vez es más temprana y quizás no con la debida madurez para entender que no se pueden producir abusos, unido a que creemos que falta también una educación sexual y una educación personal.
Más allá de los asuntos sociológicos, que son tremendos, claro, vamos a hablar de cómo está la ley, cómo actúa cuando hablamos de menores. Lo hacemos con Patricia Fernández Vicens, abogada del Colegio de Abogados de Madrid. Patricia, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué dice, no sé si es el Código Penal o la ley del menor, qué dice cuando hablamos de chavales de 16 años, 15, 17, acusados, pensemos que culpables de un acto así?
Bueno, pues por un lado, el Código Penal define cuáles son las conductas que vamos a castigar, o sea, los delitos que cometen los niños son los mismos que cometen los adultos, y la ley del menor lo que nos dice es cómo les vamos a juzgar y qué tipo de castigo, se le denomina medidas, ¿no?, pero tienen el mismo valor punitivo que una pena, qué medidas les vamos a imponer a estos niños y niñas que cometan un delito. Y en este caso, pues, en el caso de un delito contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra la vida, ¿no?, de los delitos graves, pues las penas, las medidas pueden llegar a ser de 5 años de internamiento, de 5 años de privación de libertad si el menor tiene 14 o 15 años, o incluso hasta 8 si tiene 16 y 17 años seguidos de un periodo de libertad vigilada. Por lo tanto, podríamos hablar de que un menor puede estar bajo la supervisión y control y privación de libertad y derechos hasta 13 años, ¿no?, lo cual es un tiempo extenso.
Uh-huh. Claro, si un chico de esos tiene 16, hablamos de un centro de menores, cuando cumple 18, ¿qué pasa?
Depende. La ley prevé que si, digamos que los delitos se enjuician y se castigan como menor de edad, pero cuando llegan los 18 años, el centro de menores, el centro de ejecución de medidas judiciales, donde está cumpliendo esta medida, donde está privado de libertad, hará un informe respecto a si entiende que la medida está teniendo un efecto positivo y se está produciendo ese efecto de reinserción, el menor continuará en el centro y si no puede proponer el ingreso en un centro penitenciario de adultos. O sea, se puede, si no está teniendo ningún efecto socioeducativo, de inclusión social, de asumir la gravedad del delito, el daño que se ha cometido, y no se está produciendo progresos, entonces se puede ordenar el traslado, se puede acordar el cumplimiento en un centro de adultos, en una prisión de adultos.
Patricia, hemos escuchado que en el caso de Vitoria había 2 niños de menos de 14 años entre los acusados. ¿Qué pasa cuando lo cometen, efectivamente, niños?
Pues cuando lo comete un niño menor de 14 años, lo que es muy importante es que tengamos claro que somos sociedad que no es verdad que no pase nada, ¿no? Un niño menor de 14 años, de 12, 13, 11, 10 años, que comete un delito tan grave, lógicamente tiene que ser sancionado, tiene que ser castigado y tiene que ser atendido. Lo que no hacemos es hacerlo mediante un juicio donde le ponemos un abogado, le decimos que tiene derecho a no declararse culpable, a no confesarse, autor de los hechos. No, el procedimiento que se sigue es otro. Es en el marco, efectivamente, de las actividades de protectoras de la Fiscalía de Menores y el Servicio de Protección de Menores, y habrá que hacer un estudio de cuáles son las circunstancias de este niño y, si es necesario, el ingreso en un centro específico donde se produzca efectivamente una atención terapéutica, una atención social, una atención inclusiva o otro tipo de medidas. Pero lo que no hacemos es, digamos, sentarle en un banquillo para decirle, le asiste a usted la presunción de inocencia, le vamos a poner un abogado y vamos a ver si conseguimos probar su autoría, entonces le vamos a castigar. No, ya. Entendemos que hay de facto una dificultad, un problema grave, un niño, con independencia de la participación que haya tenido, que se haya visto involucrado en un hecho de esta naturaleza, con independencia de la autoría o la responsabilidad, requiere una intervención urgente por parte de los servicios de protección de menores, que puede tener también, digamos, una naturaleza a lo mejor de la retirada del hogar familiar o de una intervención psicoterapéutica muy, muy severa.
¿Esto genera antecedentes penales?
Si los menores han sido detenidos, que en este caso lo han sido, tiene antecedentes policiales, y si son finalmente condenados, lo que van a tener es efectivamente un antecedente penal que se inscribe en un registro separado y que cuando cumpla los 18 años se borrará. En este sentido, digamos que la legislación, no vuelves a cometer ningún delito siendo efectivamente mayor de edad, a este registro solo van a tener acceso los jueces de menores, no van a tener acceso en otros tribunales, ¿no? Entonces no genera un antecedente penal stricto sensu, ¿no? En el sentido que habitualmente
de un
pensamos.
Adulto. Ya,
efectivamente.
Y ya para terminar, Patricia, por tu experiencia, por tu especialidad, ¿qué añadirías o cambiarías de la actual legislación sobre este tipo de delitos?
Bueno, yo creo que tenemos una ley bastante eficaz en la reinserción de los menores. En este sentido, creo que tendríamos que mejorar la especialización de todos los operadores jurídicos, la formación y la especialización de todos los operadores jurídicos y la inversión efectivamente en equipos técnicos y la inversión efectivamente en medidas. Pero lo que tenemos que pensar, ¿no?, como sociedad, es que cuando un delito se ha cometido es cuando actúa la ley. Si nosotros lo que queremos es evitar que se cometa el delito, probablemente no tengamos tanto que reformar la ley del menor. A lo mejor tenemos que pensar en qué acceso tienen los niños al porno en el día de hoy, ¿no?, que está siendo el principal mecanismo de educación socioafectivo sexual de nuestros niños y niñas. Esto es realmente lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Que hay otros factores que inciden mucho más en la comisión del delito que no son efectivamente la ley del menor. Un niño no delinque con el Código Penal en la mano, ni pensando en el delito, en la pena que se le va a imponer. Son otros los factores que influyen en este caso. Y yo creo que los delitos contra la libertad sexual, ¿no?, lo que ha comentado antes el compañero, pues tiene mucho que ver, ¿no?, la falta de referencias éticas y morales. Y sobre todo creo que tenemos un problema, ¿no?, con el machismo en la gente más joven, y tenemos un problema de acceso a la pornografía, y la pornografía está siendo lo que está educando a nuestros hijos e hijas, y esto es un problema.
Patricia Fernández Vicens, abogada del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias y buenas noches, Patricia.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Ahora te llevo hasta la calle Asta, en Jerez de la Frontera, Cádiz. A primera hora de la mañana del pasado 20 de agosto, una mujer andaba tranquilamente rumbo a su trabajo cuando un chaval de 17 años, que circulaba con una scooter, una moto, empezó a perseguirla. Así nos lo cuenta Andrés, portavoz de la Policía Nacional de Cádiz.
Al cruzarse con ella dio media vuelta empezando a perseguirla mientras le decía obscenidades y le enseñaba sus genitales. La mujer le indicó que le dejara en paz, pero el individuo comenzó a propinarle empujones y la golpeó en los brazos a la vez que la intentó atropellar.
17 años el pollo, ¿eh? Cuando esta mujer le indicó que le dejara en paz, el chaval comenzó a tocar los glúteos de la chica tras acorralarla contra la pared. Después huyó. Tan solo media hora después, una segunda víctima denunció que el mismo joven la arrinconó con el ciclomotor contra un muro, llegando a tocarle los pechos de forma reiterada hasta que pudo refugiarse y huir en un portal. Tras varios días de búsqueda, la policía describió que tenía antecedentes y le detuvieron el pasado 15 de septiembre. Hemos hablado del ámbito jurídico en los menores. Vamos a intentar descubrir qué puede pasar por la mente de estos chicos para que hagan este tipo de cosas. Bárbara Zorrillo es psicóloga experta en violencia de género. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, a lo mejor empiezo a lo mejor por el final, pero entiéndeme la pregunta. A un chico de estos, en muchos casos a un niño de 14 años o este tío de Jerez con 17, ¿se les recupera? ¿Se les puede recuperar para que sea un hombre normal?
Depende de cada caso, no podemos hablar de generalidades, pero de cómo se trate a este chaval, de garantizar una intervención temprana y con profesionales, va a depender de que ese comportamiento delictivo durante la adolescencia se quede ahí o al final se cronifique y se convierta en un modo de vida. Estamos hablando de chavales, es decir, personas que están en construcción, que están aprendiendo quién son, que están afianzando su sistema de valores, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, tienen potencial de cambio. En un adulto sería muchísimo más complicado.
¿Cuántos años llevas trabajando, Bárbara, en esta especialidad tan complicada?
Unos 15, 16 años.
¿Cuál ha sido la evolución? Cuéntame, hace 15 años, ¿cómo trabajabas en esto? Y cuéntame los últimos meses.
Pues la realidad es que, si bien es cierto que si atendemos a las estadísticas, vemos como las cifras de violencia de género no han disminuido en absoluto, y de violencia sexual en adolescentes y de violencia de género en parejas adolescentes, todo lo contrario, se han multiplicado por 10. Puede resultar algo paradójico, puesto que cuantos más esfuerzos estamos destinando a trabajar con ellos, parece que menos efectivos y más infructuosos resultan esos esfuerzos. Pero yo creo que lo que ocurre es que ahora la violencia, que antes estaba mucho más tolerada y mucho más invisibilizada, se denuncia, se da a conocer. Por lo tanto, la vemos más. No es que existan más casos de violencia que antes.
Ya. En términos generales también, ya sé que generalizar es injusto, pero las estadísticas están ahí. Yo, mi generación, me considero menos machista que la de mis padres, y no te digo mis abuelos. ¿Los jóvenes de ahora son más machistas que nosotros?
Yo no diría más machistas, yo diría igualmente machistas. El problema es que vivimos en una sociedad que sigue siendo patriarcal y que sigue siendo machista. Lo que ocurre es que tenemos un falso espejismo de la igualdad. Es decir, ante la ley, las mujeres han conseguido muchísimos avances. Hay una igualdad formal ante la ley, pero no hay una igualdad efectiva. Si nos damos cuenta, al final los puestos de poder, los puestos de decisión siguen copados por hombres, en la mayoría de los casos sigue existiendo el techo de cristal, es decir, en muchísimos ámbitos. Yo que trabajo muchísimo en el ámbito de la educación y de la psicología, la mayoría de mis compañeras son mujeres, sin embargo, luego está el jefe de servicio, el director, el inspector de educación. Ya. También sigue existiendo la brecha salarial. Vemos cómo las mujeres se han incorporado al trabajo remunerado, pero no en la misma línea, ni en el mismo tiempo, ni con la misma dedicación, los hombres se han incorporado al trabajo doméstico. O sea, que yo creo que machismo ha habido siempre.
Claro, la pregunta es muy fácil y imagino que la respuesta da a ver cada caso. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa violencia, esa actividad que tanto aumentó en las estadísticas en delitos sexuales de menores?
Estaba hablando la compañera y estaba hablando del factor del visionado del porno, de que ahora los chavales con un clic a partir de los 8 años ya tienen su primer contacto con la pornografía. También siempre ha habido pornografía, pero no estaba tan al alcance de la mano. Y el problema tampoco es la pornografía en sí mismo, es el tipo de porno. Es un porno machista que erotiza la violencia.
Hasta grupal, si me permites, ¿no?
Por supuesto, o sea, si nos fijamos en cuáles son los vídeos pornográficos más vistos, todos tienen contenido violento explícito, es decir, a nivel de grupos, a nivel de manadas, son vídeos en los que la mujer se cosifica, son vídeos donde la mujer empieza a decir que no, pero realmente quiere decir que sí. El tema de los grupos también tenemos que darnos cuenta de muchos fundamentos de psicología social, es decir, un chaval en un grupo lo que necesita es ser aceptado por su grupo de iguales, ser aceptado por sus compañeros, demostrar su hombría y su virilidad, porque de ello depende su autoestima. Cosas que nunca harían en solitario, bajo frases, y perdóname, como no tienes huevos, al final acaban haciéndola.
Claro. ¿Podría generar, no sé si miedo, o cuanto menos una reacción, aumentar las sanciones? ¿Eso podría ayudar o estamos en otro problema mucho más profundo?
Estamos en otro problema mucho más profundo. No vamos a negar la utilidad de las sanciones, pero en absoluto son la solución. Lo estamos viendo diariamente, aunque haya sanciones bastante elevadas por no mantener las medidas y restricciones de las autoridades sanitarias, cada día nos levantamos con botellones, fiestas ilegales y la gente lo sigue haciendo. Es que estamos hablando de chavales que tienden a transgredir la norma, a tentar el límite. Por lo tanto, el castigo, la sanción les enseña esto no se puede hacer, pero no les enseña qué es lo que tienen que hacer. Está ampliamente demostrado que es mucho más efectivo, más fácil e incluso más barato prevenir el daño, actuar cuando ya se ha cometido.
Uh-huh. Oye, y desde el punto de vista clínico, terapéutico, hemos hablado de los culpables o hemos hablado de los acusados. ¿Cómo recuperáis a una niña, a una chavala de estas?
No es fácil, no es un proceso nada fácil. Claro. Ahora mismo, es justo esta tarde, he atendido a una chica jovencita que durante el confinamiento sufrió violencia sexual y un intento de violación por un repartidor de una conocida empresa de reparto. Esta chica puso la denuncia porque no encontró otra manera de decir a este hombre, basta, déjame en paz. Fue muy valiente, cuesta muchísimo denunciar, tan solo el 80% de las mujeres denuncian. La mayoría de las chicas y de las jóvenes que yo tengo en consulta no se atreven a denunciar. Pero es que cuando luego entiendes por qué. Porque esta chica tuvo que llegar al juzgado y estaba ella, el agresor, la familia del agresor. Le empezaron a hacer preguntas del tipo, ¿y por qué le abriste la puerta? Esta chica vive en un municipio donde hay casas, no son pisos, entonces para ver quién es, tiene que bajar, abrir la puerta. Es decir, que todo tiene una explicación, pero una chica confundida, asustada, traumatizada, que encima se la cuestione, no se la crea y se la culpabilice, porque incluso su padre le dijo, seguro que no has hecho nada, seguro que tú no te has insinuado, y este tipo de comentarios lo tienen que soportar las jóvenes y lo tienen que soportar las mujeres cuando pasan por un asunto así.
Qué horror. Y la última, Bárbara, ¿y a los culpables qué les hacéis o cómo se intenta recuperar a un chaval así?
Como te decía, el hecho de que estén en esa edad, en esa etapa del desarrollo evolutivo, hace que tengan muchísimo potencial de cambio, pero hay que trabajar un montón de cosas. Todas las creencias que están detrás de esos comportamientos, todas las creencias machistas que legitiman el uso de la violencia y que les hace pensar que ellos tienen derecho a realizar ese tipo de actos. Habilidades sociales, el control de los impulsos, la autoestima y muchísimo, muchísimo trabajo en igualdad y en brindar una educación sexual integral. O sea, no me vale que sepáis poner un preservativo para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Me vale que entendáis la sexualidad como lenguaje, como un acto de comunicación, de intimidad, de la educación en valores, en respeto. Y siempre, por lo menos así trabajo yo, esto no es suficiente si no se hace algo para reparar el daño causado. Tienen que responsabilizarse y reparar lo que han hecho, de alguna forma.
Bárbara Zorrillo, psicóloga, experta en violencia de género. Gracias por la asesoría, Bárbara.
Gracias a ti, Ángel. Un placer.
Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy te hemos contado cómo y por qué se está incrementando el número de delitos, sobre todo sexuales, cometidos por menores y hacia menores. Casos que cada vez son más frecuentes, preocupantes en una sociedad donde es fundamental educar antes de llegar al Código Penal y formar a los chavales para que sean adultos decentes. Algo estamos haciendo muy mal.
Y tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Línea Directa tiene algo importante si tienes 15 puntos del carné. Mamen, cámbiate porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy tremendo. Estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador. Una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro, navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de la situación de las estaciones de esquí. Desde que empezó la pandemia se han visto obligadas a cerrar, a abrir con restricciones, lo que ha llevado a que emblemáticas estaciones se planteasen echar el cierre definitivo. Precisamente eso es lo que ha ocurrido con Candanchú, la estación del Pirineo Aragonés, que después de pérdidas millonarias y por la falta de ayudas públicas, hace unos días anunciaba que no podrán permitirse abrir la próxima temporada. Con todo lo que eso conlleva además para los pequeños negocios de los municipios del Valle del Alto Aragón. Ángel Torres es trabajador y gerente del Hotel Santa Cristina de Canfranc, en Huesca, y nos ha contado que la estación llevaba tiempo en una situación complicada.
A nivel de la zona económicamente, pues sí, lógicamente, y el año pasado se notó, pues lógicamente tener una estación cerrada para lo que es solo Aragón, en este caso era Huesca, ¿no?, porque con el tema de los confinamientos. Y claro, lógicamente, pues sí, se ha visto mermada la zona, claro.
Enseguida hablaremos del momento por el que atraviesa este sector, pero sin duda la noticia económica del día es la encuesta de población activa. En general, los datos son positivos. El número de ocupados ha crecido en más de 450.000 personas en el segundo trimestre del año, casi un 2,5% más que en el mismo periodo de 2020. Además, el paro baja en 110.000 personas entre abril y julio, lo que supone el mayor descenso trimestral desde el segundo periodo de 2019. Son datos acordes con el optimismo del Gobierno, que asegura que estamos en una sólida recuperación. Pedro Sánchez relaciona estas buenas cifras con el ritmo de vacunación.
Nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19.671.000 personas. Por tanto, día a día, y gracias sobre todo y ante todo al éxito de la vacunación, se afianza la recuperación económica. Y por tanto tenemos que seguir adelante.
Como te digo, son buenos datos, sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior EPA de este año se notificó la destrucción de 137.500 empleos de enero a marzo. Los sindicatos valoran positivamente la EPA, aunque eso sí, creen que aún queda mucho trabajo por hacerlo. La Santillana es secretaria de Empleo de Comisiones Obreras.
Ha habido un crecimiento de 465.000 empleos con respecto al trimestre anterior, lo cual aún no nos sitúa en los mismos datos que podíamos tener en el 2019 antes de la pandemia, pero hay que reconocer que es un dato bueno de recuperación económica el que se está produciendo en nuestro país.
En términos interanuales, el empleo ha crecido en más de 1 millón de personas en comparación con el segundo trimestre del año pasado, cuando el confinamiento por la llegada del coronavirus impactó de lleno en el mercado laboral. Pero también en términos interanuales, el paro ha aumentado en casi 176.000 personas. Son más de 300.000 parados más que en el mismo periodo de 2019, justo antes de la pandemia. Por eso, aún quedan varios meses para la recuperación total. Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, pide, por tanto, prudencia.
Hay que ser prudentes, porque si bien los datos son muy buenos, solo comparable al año 2018, al segundo trimestre del año 2018, hay que ser prudentes porque hay que ver cómo evoluciona en el próximo otoño el empleo.
Y otro de los datos que refleja esta encuesta de población activa es que el teletrabajo ha empezado a perder fuerza, tanto que volvemos a niveles de antes de la pandemia. El 9,5% de los ocupados ha trabajado desde casa más de la mitad de los días. Son 1 millón menos que en el mismo periodo de 2020, cuando en pleno confinamiento 3 millones de personas tuvieron que teletrabajar. Enseguida hablamos de la situación que atraviesan las estaciones de esquí. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Candela Dávila. Buenas noches, Candela.
Buenas noches, Mamen. El juez exonera a Repsol, CaixaBank y a sus respectivos presidentes en el caso Villarejo.
Fue el pasado 8 de julio cuando el juez imputó a ambas empresas en la causa sobre los encargos realizados al excomisario de policía José Manuel Villarejo. Se les acusaba de la contratación de la empresa Zenit, propiedad de Villarejo, para labores de espionaje. Finalmente han concluido que ambas compañías han acreditado que la contratación estaba fuera del ámbito de control de los presidentes y que los responsables eran sus directores de seguridad.
El IPC sube en julio al casi 3% interanual, la tasa más alta desde febrero de 2017.
Los precios al consumo siguen su escalada y la inflación se ha situado en julio casi en el 3% interanual. Son dos décimas más que la cifra registrada en junio. Según datos del INE, esto supone la tasa más alta desde febrero de 2017, cuando marcó ese 3%.
El contrato temporal crece 7 veces más que el indefinido en el último año.
Según la EPA de hoy, la recuperación se alcanza a costa de una mayor temporalidad y precarización de las condiciones de trabajo. De los 460.000 empleos creados en el segundo trimestre, 305.000 fueron temporales. Esto supone un aumento de casi el 8% respecto al primer trimestre. Los indefinidos, en cambio, solo crecieron un 0,8% con unos 98.000 contratos.
Bruselas transferirá los primeros pagos del Fondo de Recuperación a principios de agosto.
La Comisión Europea espera poder transferir esos fondos a los 16 socios que ya tienen aprobados sus respectivos planes de recuperación. Entre ellos se encuentra España. Recibiremos un primer desembolso de 9.000 millones, a los que luego podrán sumarse otros 10.000 antes de que termine el año. Gracias, Candela.
A ti, Mamen. Adiós.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. En octubre de 2020, las estaciones de esquí ya empezaron su llamada de alarma. No sabían si podrían abrir en la temporada 2020-2021. Las restricciones por la pandemia hizo que algunas no pudiesen hacerlo y que las que sí pudieron hacerlo lo hicieran con unas condiciones muy, muy difíciles. Una de las noticias de la semana ha sido sin duda ese anuncio del cierre de la estación de Candanchú en Aragón después de pérdidas millonarias de esta temporada. Saludamos a Álvaro Luna, que es su director general. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, las restricciones en aquel momento no permitieron que muchos de vuestros clientes de otras comunidades fuesen esta temporada. ¿Cuál ha sido la situación por la que habéis atravesado este último año?
Bueno, pues ya te imaginarás, pues muy, muy, muy complicada. O sea, realmente por el tipo de negocio y la estacionalidad del mismo en el que nosotros nos desempeñamos, pues es muy crítico, ¿no? Porque ya sabes que, digamos que con las fluctuaciones que ha tenido, los problemas que ha generado la pandemia, en algunos momentos de pronto te ha permitido trabajar de una manera parcial o mínimamente, de forma que de alguna manera operativamente algo has podido llegar a trabajar. El sector nuestro en particular pues es muy complicado, uh-huh, porque una vez pierdes tus 3-4 meses de trabajo fuerte, que es donde tienes que concentrar todo el esfuerzo y todo el trabajo que has, digamos, adelantado durante meses previos, lo tienes que ver recompensado en esos meses. En el caso nuestro, pues estábamos a la puerta de que abríamos, no abríamos, entonces se desarrollaron una serie de trabajos que implicaban una serie de esfuerzo y una inyección pues también considerable para poner la estación a punto, y pues es muy crítico que cuando tengas que abrir pues ya no lo puedas hacer. Uh-huh. Entonces,
y Álvaro, ¿cuál ha sido entonces la puntilla? ¿Qué es lo que os ha llevado a tomar definitivamente la decisión de que hay que cerrar, que no se puede abrir?
Bueno, nosotros venimos evaluando esta situación, o sea, realmente plantearse de este punto tan tan radical, no es decir, mira, ya no, era porque íbamos viendo una serie de cosas que van acumulando, van sucediendo, el tiempo va pasando y no vemos que haya una reacción en varios ámbitos, en varios temas en particular. Uno de ellos, pues, que nos preocupaba era, pues, la situación actual de digamos, de la temporada de verano, que estamos viendo las afectaciones que están teniendo que trabajar, digamos, uh-huh, a hoy, y digamos que no están en ninguna condiciones plenas, ni podríamos llegar a decir que estamos dentro de una relativa normalidad, entre comillas. O sea, ese escenario realmente a hoy no es. Y entrando a considerar que el mercado de verano en sí es un mercado pues mucho más protegido, al cual se le da cierta distensión desde varios puntos de vista que le permiten trabajar de una manera medianamente, pero por lo menos puedes trabajar. Nosotros, en nuestras condiciones, y viendo lo que pasó la temporada pasada, pues realmente es que las posibilidades de trabajar eran mínimas. Uh-huh. Sí, hubo algunas estaciones que abrieron, otras que no. En el caso nuestro, pues, o digamos en Aragón, pues alguna se abrió o no, pero gracias a que las demás no abrimos. O sea, si hubiéramos abierto las demás, no hubiera habido mercado suficiente. O sea, sería haber repartido la pérdida de todos en mayor cuantía. O sea, uh-huh. pero en ese caso, pues, gracias a las situaciones puntuales que se dieron, pues mira, favoreció para que unos puedan hacerlo y bueno, claro. Eso es la condición.
Vuestro negocio está muy vinculado a la estacionalidad, claro.
Sí, claro. Sí. Entonces, en nuestro caso, pues, digamos que viendo lo que pasó, ya llevamos un año, o sea, digamos, estamos evaluando un poco lo que es la temporada de verano, ¿no? Ya ha pasado un año, siguen teniendo los problemas que siguen teniendo hoy con los apoyos y con todo lo que han logrado, digamos que se han logrado poder dar y digamos con todas las salvedades y uh-huh. digamos que todos los beneficios, entre comillas, que se trata de dar y de cuidar por parte de la administración pública para que más o menos sean viables y se pueda atender. O sea, y es que somos conscientes que obviamente la dependencia de la economía española, del mercado del turismo de verano es muy alto también, o sea, es mucho mayor obviamente que el de invierno.
Claro.
Entonces, bueno, ese es un punto a favor para el mercado de verano, un punto en contra para el mercado de invierno. Entonces, ese es un punto que nos preocupa, o sea, es algo que nos preocupa, pero realmente lo que nos dio el puntillazo más fuerte que teníamos que tener en cuenta y que en algún momento pues ya llegamos a verlo de una manera más clara, es que realmente a hoy, pues lastimosamente no hay un proyecto integral de la nieve uh-huh. en la comunidad de Aragón, o digamos que sí existe la intención, o sea, en algún momento se habló de lo que era Nieves de Aragón, unificar lo que eran todas las estaciones, o sea, crear un producto único que nos hiciera más fuertes y que nos hiciera más competitivos. Bajo ese criterio, digamos que siempre se ha enfocado, digamos, todo el desarrollo económico de la estación, o sea, enfocando siempre en lograr ese objetivo. Pero lastimosamente en los últimos, en el último año, hemos visto como que hay una desaceleración o una falta de interés en seguir avanzando en este proyecto. Uh-huh. Y pues a hoy el reclamo es decir, oye, nos gustaría saber qué va a pasar con esto, porque realmente sí, pueden haber inversiones, puede que Aragona hoy sea la comunidad que más está invirtiendo en nieve, pero bueno, habría que ver uh-huh. cómo impulsamos en la totalidad de los agentes, digamos, que participamos dentro de ese proyecto, sí. entre comillas, de Nieve de Aragón.
Uh-huh. Álvaro, ¿cuánta gente depende directamente de la estación de esquí? ¿Cuánta gente trabaja?
Nosotros, aproximadamente por debajo de 30 empleados más o menos todo el año, uh-huh. con plantilla fija permanente, alrededor de entre 25 y 30 más o menos, uh-huh. y ya posterior, periodos previos a la apertura, pues se podría subir alrededor de unas 40, 50 personas más, y ya más o menos, ya cuando estamos en temporada, pues estamos alrededor de las 150 más, digamos, lo que serían los profesores de la escuela de esquí también, uh-huh. se podrían hacer alrededor de unos 30, 40 adicionales.
¿Y todas esas personas?
Adicional esto,
sí.
Ya lo que dices, todo lo que ya sería el los puestos que se generan de manera indirecta, ¿no?
Claro, claro. Sí, esa era la siguiente pregunta, porque claro, más o menos el 50% de los ingresos de los municipios de la zona dependen de Candanchú, con lo cual estamos hablando de puestos directos y mucho empleo indirecto.
Claro, sí, más o menos se puede hablar alrededor de unos 3.000 puestos indirectos más o menos que se puede generar uh-huh. Por lo que es el ofrecer el servicio y tener, digamos, poder trabajar en la estación. O sea, digamos que es un motor importante para el desarrollo del Valle del Aragón. Sí.
Uh-huh. Y con esos trabajadores, los que afectan directamente, o sea, los que dependen directamente de la estación de esquí, ¿han estado en ERTE? ¿Han salido? ¿Qué se ha hecho con
ellos?
Sí,
nosotros, ha sido un poco fluctuante, bueno, sí, pero en principio, claro, sí, tuvimos que estar en ERTE, digamos, todo lo que fue el año pasado,
¿sí?
En nuestro último cierre, y digamos que nosotros ya a esta altura pues ya tenemos que ir preparando, ir pensando, ir organizando todos los trabajos para la puesta a punto de la estación para la siguiente temporada.
Uh-huh.
Entonces digamos que a hoy pues digamos que no hemos comenzado todavía con esos trabajos, y es por eso pues que nosotros estamos en una carrera contra el tiempo, porque después cada vez se va haciendo más complicado y climatológicamente es más difícil, o sea, poder hacer más productiva la jornada, ¿no? Porque uh-huh. ya no te acompaña, lluvias, nieve, niebla, bueno, dependiendo del tipo de trabajo de altura, o se puede llegar a complicarse con, uh-huh, con
entonces,
estos temas.
Ahora mismo, entonces, lo que se baraja es no abrir la próxima temporada.
Sí, a ver, en principio lo que el planteamiento que nosotros decimos, mira, bajo estas condiciones, o sea, realmente las condiciones es, primero, nosotros pues hemos acumulado unas pérdidas bastante importantes en el último cierre fiscal, y lo que no queremos es que esto se vuelva a repetir, o sea, lo queremos porque no podemos, o sea, no afectaríamos la viabilidad del proyecto a mediano y largo plazo, o sea, no podemos permitirnos el lujo de volver a repetir un año similar al que hemos terminado.
Sí.
A esto le tenemos que sumar que no hemos tenido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas, o sea, a hoy no había ningún tipo de apoyo en ese sentido, y aparte de eso, pues esa preocupación ya saliendo un poco más del mediano plazo a largo plazo de poder visualizar un proyecto, o sea, que digamos para la viabilidad de Candanchú es importante tener claro que existe ese plan de estratégico de desarrollo. Porque digamos que la existencia y poder trabajar y tener una estabilidad y cierta tranquilidad en la parte operativa y en la forma de que podamos mantener el servicio y mejorarlo, porque realmente estos son, habría que considerar una serie de inversiones a desarrollar, uh-huh, pasa por el desarrollo de ese plan estratégico. O sea, en la medida que no podamos llegar a concretarlo y tener esa visión a futuro bastante clara, dificulta el poder tener la tranquilidad de abrir, por ejemplo, en esta temporada, decir, oye, abrir a medias no podemos. Entonces, mientras tengamos esa tranquilidad futuro, a corto plazo, necesitamos, digamos, ver cuál sería el apoyo que podríamos llegar a conseguir para dar esa tranquilidad y, sobre todo, ya no estamos hablando solamente de lo que es la estación o la operativa de la estación como tal, sino las implicaciones, los problemas que llega a generar el hecho de que en la zona de que no lleguemos a abrir, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, una última cuestión. ¿De cuánta inversión estaríamos hablando? ¿Cuánto haría falta para reflotar el proyecto?
Bueno, es que realmente no es de... A ver, yo, es que esto, a ver, esto es depende de lo que quieras valorar, ¿no?
Sí.
O sea, digamos, hay muchas opciones. Puede ser, es que son proyectos muy grandes, o sea, no sé si has visto hoy en día, tú puedes adelantar un proyecto de montar un, estoy inventando, ¿no?, un telesilla,
sí,
por 5 millones, 10 millones.
Sí.
Aquí depende, aquí habría que establecer una serie de etapas a desarrollar,
uh-huh,
ir viendo, ir tratando de ir haciendo esa integración, y que no tiene que ser algo inmediato, y que se puede ir dando en la medida que se vaya haciendo algún tipo de aportación, tal vez se puede ir haciendo algún tipo de recuperación, bueno, hacer un estudio de proyecto, ¿no?, un estudio marginal de un proyecto al que se pueda llegar a desarrollar, y en el cual se pueda determinar la viabilidad de la recuperación de ese tipo de inversiones, ¿no?
Uh-huh.
No es algo... aquí te estoy hablando ya más a mediano y largo plazo, ¿no? Lo que sería dentro de ese plan estratégico.
Uh-huh.
Pero como tal, pues es simplemente poder diseñarlo y tener una buena planificación y en lo posible, obviamente, pues ir luego cumplimiento en la ejecución del mismo, ¿no? Es más o menos, uh-huh, pero realmente no es tanto de cuantificar cuánto es, pero realmente, pues... Si a hoy valoras de pronto lo que puedan llegar o lo que se pueda llegar a haber invertido en estas últimas temporadas por parte del gobierno en tema de invierno, de nieve, pues estaríamos hablando de cifras pues muy por debajo de lo que se ha llegado a invertir en los últimos años.
Uh-huh. Álvaro Luna, director...
Luego es algo que se puede considerar,
sí,
perdón.
Pues nada, ahí queda dicho. Álvaro Luna, director general de la estación de esquí de Candanchú, pues nada, solamente me queda desearte suerte y que el proyecto efectivamente pueda seguir siendo viable porque hay mucha gente que depende de él. Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, muchas gracias a ustedes y feliz noche.
Sí, buenas noches.
Bueno, hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos Crónica de Sucesos, hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, vamos a recordar un caso entre el 6 de noviembre de 2020 y el 22 de abril de 2021. Cuatro mujeres fueron asesinadas en la Comunidad Valenciana y todos los casos seguían un mismo patrón. La inquietud ante la posibilidad de que estuviéramos ante un asesino en serie se disparó, a pesar de que tanto la policía como la Guardia Civil insistían en que no había elementos que relacionasen los asesinatos. Con la detención ayer en Carcassén de un empresario, José, de 60 años, como presunto autor de la muerte el 8 de enero de este año de una prostituta rumana en el Parque Natural de la Albufera, son ya dos los crímenes que se han conseguido resolver. Por el primero, el de la mujer muerta con signos de estrangulamiento en un camino de Burriana, fue arrestado el compañero sentimental de la víctima en lo que parece un caso más de violencia machista. Pablo, ¿quién es el detenido por este asesinato?
Pues mira, como decías, es un empresario que tenía... Tiene una empresa, junto con dos de sus hermanas, es una empresa química muy conocida en la zona.
¿Sí?
Es una persona viuda, tiene dos hijos. No tenía ni ningún tipo de antecedente policial, lo cual es llamativo también. Es cliente habitual, eso sí que parece que era cliente habitual de las prostitutas que ejercen en un camino de Albal junto a la pista de silla, que es donde precisamente recogió a la víctima, uh-huh. supuestamente siempre, claro. Y aprovechaba además que él en la empresa tenía un papel de comercial para todas esas salidas de la empresa, bueno, pues de vez en cuando contrataba los servicios sexuales de mujeres. Como te digo, era muy conocido en Carcassent y la verdad es que la detención allí ha provocado una ecuación, como te puedes imaginar, enorme, porque
importante,
nadie
claro.
pensaba que podía ocurrir algo así, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo fue el crimen y cómo ha sido la investigación?
Pues mira, el 8 de enero de este año, como decías, Florina Gogos estaba ejerciendo que era rumana, ejercía la prostitución y entonces alguien se le acerca a bordo de un BMW de color blanco. Ella se sube al coche después de hablar con el conductor y a partir de ese momento el automóvil entra en una zona de un campo de naranjos. Pocos minutos después, no demasiado tiempo después, es el mismo coche, abandona la zona a gran velocidad y se dirige a una autopista cercana. Bien, todo esto eso se sabe porque esos movimientos fueron grabados por una cámara de seguridad de una empresa de las proximidades. Pero es que ese día llovía y entonces había poca visibilidad. Sí. Estaba además a bastante distancia y lo cierto es que no fue posible conocerse la matrícula de ese vehículo, ¿no? Uh-huh. Además hubo otro elemento que también fue importante, ¿no? El cadáver se encontró hasta el 30 de enero cuando un cazador lo encuentra en una de las acequias que discurren por ese parque natural de la Albufera, ¿no? Y horas después es cuando dos forenses determinan que la joven había sido estrangulada durante la autopsia, ¿no? Es cuando se puede determinar este extremo.
Claro, fíjate, me estás hablando del 8 de enero, ¿no? Cuando sucede todo, 8 de enero de 2020, pero no se encuentra el cadáver hasta el 30 de enero, es que pasó prácticamente un mes. Oye, ¿cómo ha llegado entonces la Guardia Civil hasta el sospechoso?
Pues la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? Sí. Por una parte hizo un trabajo de campo con las mujeres estas que estaban ejerciendo la prostitución en la zona, pues intentando que recordasen a todos los clientes que iban por allí y que les diesen pistas sobre ellos, de tal forma que según les iban recordando, bueno, pues estas mujeres les iban dando a los investigadores, les van dando algunos detalles, los investigadores les iban localizando y a partir de ahí empezaba un trabajo de descarte, es decir, bueno, vamos a estudiar a cada uno de ellos. Esa fue una línea de investigación. Cuando ya se tiene a un posible sospechoso, hay que buscar los elementos concretos para poder incriminarlo,
claro.
Porque no es solo decir, bueno, sí, pues un coche BMW blanco, bueno, pues está esta persona, o viene de vez en cuando, en fin, puedes dar algunos detalles, pero luego hay que situarlos ese día a esa hora,
claro.
En la hora que desaparece esta mujer, hay que situarlo en el escenario del crimen. ¿Eso cómo se ha hecho? Pues a través del teléfono móvil del empresario, con las geolocalizaciones, lo han situado precisamente el 8 de enero de 2021, el día que desapareció, por tanto, la joven, a la misma hora exactamente en que la grabación recoge esa escena que contaba antes del coche llegando a esta zona, subiendo, que la chica se sube a él y luego cómo sale a poco tiempo después a más velocidad hacia la autopista.
Uh-huh. Oye, ¿cuáles son los casos que quedan sin resolver?
Pues mira, quedan dos. Queda
sí.
El de una chica que se llama Alicia, que fue asesinada el 6 de noviembre del año pasado en Elche.
¿Sí?
Esta chica era funcionaria de justicia. Acababa de obtener además la plaza, vivía con su madre, tenía 45 años, y ella, bueno, pues llevaba una vida absolutamente ordenada en una pedanía de Elche que se llama La Olla, y bueno, daba paseos a diario con su perro y no tenía pareja. Bueno, la policía cree que no se puede descartar que se trata de un crimen casual, es decir, que la víctima fuera elegida al azar por alguna persona que, bueno, por, en fin, se sospecha que puede haber, evidentemente, puede haber una intención sexual, pero ¿sí? Es algo que todavía hay que determinar, ¿no? Uh-huh. Sí que se cree que la atacó por la espalda. El segundo es el de Olga, que fue el 6 de abril de pasado en Masarrojos. Esta chica había trabajado en un restaurante y en un hotel, limpiaba casas y además compartía la vivienda con dos hombres en la torre, ¿no? Esta chica fue estrangulada y un agricultor halló el cadáver en una acequia también, ¿no? Sí. Por lo tanto, como ves, hay elementos comunes, pero lo que no hay es elementos en cuanto a la forma, uh-huh, pero no hay elementos de relación de momento que se sepa entre unos y otros.
Claro, entonces, tenemos de los cuatro casos originales, ¿no? En principio, tenemos dos casos resueltos y todavía dos casos que quedan por esclarecer.
Exactamente, uh-huh, exactamente, esa es la situación.
Claro, y las investigaciones en cualquier caso, de estos dos últimos casos que quedan por esclarecer, ¿van avanzadas? No sabemos nada, no podemos decir nada. ¿Qué noticias tenemos?
Se avanza, pero son casos muy complicados, porque sí, sobre todo en el caso de Alicia,
sí,
que parece que es una elección al azar, uh-huh, si no hay ningún tipo de testigo y, por lo tanto, el poder llegar hasta el autor de este crimen es muy complicado, uh-huh, muy complicado, porque tienes que empezar a mirar perfiles de delincuentes habituales que puedan coincidir con este modus operandi. Es verdad que además tampoco se deja ninguna huella específica. Es un caso especialmente revisado, aunque me consta que se está haciendo todo lo posible. Uh-huh. En el de Olga, pues volvemos otra vez un poco a lo mismo. Ella tenía que haber llegado a un punto al que nunca llega, y luego ese agricultor encuentra, sí, el cadáver en una acequia. Bueno, se ha descartado su círculo más próximo en principio. Me refiero a los que vivían con ella, uh-huh, las personas que vivían con ella. Parece que en este momento están descartadas,
sí,
pero en este caso sí que parece que hay algún indicio más.
Bueno, pues dejemos trabajar a los investigadores, ¿verdad? A ver si,
sí,
a ver si consiguen.
Pues lo están haciendo un trabajo extraordinario. Además, fueron unos crímenes que provocaron una enorme preocupación.
Uh-huh. Pues nada, pues a por ellos, está claro. Pablo Muñoz, Crónica de Sucesos, como siempre aquí en La Linterna, los jueves. Muchas gracias, compañero. Hasta pronto.
Hasta pronto. Buenas noches.
Buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos mejor que la polaca.
Tío Maya Benchorrao, estáis rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Maya Benchorrao fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata, plata, plata, plata! ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Ane, para ti,
Mayalen.
Enhorabuena, pero yo...
Ahí tienes a tu niña, Ane, que quieres hablar con su mamá.
Ane, chu preciosa.
Tanto, ama.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.